Señores, para el 6 de febrero está programado el estreno de Brutalista, aquí en República Dominicana. Vamos a escuchar algunas declaraciones de su director, Brady Corbett. Y pues sabemos que la gente sigue alabando y que la película podría ganar el Oscar a Mejor Película. Hablando un poquito de esto, Brady.
Yeah, I mean, I don't know. We my wife and I, we wrote it 7 years ago.
Mi esposa Mona Fassbowl y yo la escribimos hace 7 años. En ese momento estábamos bien incómodos con una experiencia que acabábamos de tener. Los que hacen cine saben algo de esto. Es algo complicado porque terminas en cama con tipos que tienen una moral y éticas diferentes a la tuya, que tratas de proteger la llama de tu proyecto y tratas de poner siempre primero el proyecto. Pero en el proceso de poner por delante, poner primero tu proyecto, debes dejar de último a todos los demás en tu vida y eso te da un sentimiento terrible. Pero las cosas son muy, muy complicadas. Cuando yo hablo de, por ejemplo, los CEOs, reconozco lo duro que tiene uno de estos administradores. Recuerdo que cuando comenzamos con nuestra compañía, ese fue el año de mayor tensión en mi vida. Fue muy duro. Los que hacemos cine, hacemos eso cada 18 meses. Cada vez que hacemos una película es como comenzar una nueva empresa. Contratamos a 250 personas cada 18 meses, que es algo increíblemente estresante. Increíblemente estresante. Te pones más gordo y más calvo como resultado de esto. Es tan horrible, tan desafiante. Hay momentos gratificantes, pero son realmente muy pocos en comparación con todas las noches que te pasa sin dormir. Brady, ¿qué te atrajo a esta historia sobre un arquitecto que emigra hacia Estados Unidos?
I was just interested in how much people hate brutalism.
Yo estaba muy interesado en la tanta gente que odia el brutalismo. Es como si la gente tuviera un verdadero chip sobre sus hombros con relación a esto. Como en el primer gobierno de Donald Trump, como que tuvimos un pequeño intermedio. Él parece caer en línea con figuras de fuerte corte neofascista, tendencias a rechazar cualquier cosa que no sea familiar a ellos. Y para mí la experiencia artística, la experiencia del inmigrante, ambas, experiencia artística, experiencia del inmigrante son muy similares. Es como si la comunidad se incomoda por la construcción de un edificio que se levanta en el pueblo, un edificio que es extraño y nada familiar, y quieren tumbarlo, pero su nuevo vecino tiene una tradición diferente, diferente color de piel, diferente legado que ellos quieren y quieren expulsarlo. Es esa cosa extraña cuando en la que algo es muy nuevo, todo el mundo lo detesta por absolutamente ninguna razón. Es como si yo lo odiara, aunque esto es algo totalmente demente. Creo que por lo menos debemos pausar y ponderar un poco las cosas. Recordar que la arquitectura brutalista es un estilo arquitectónico que surgió durante la década de 1950 en Inglaterra en los proyectos de reconstrucción de la era de la posguerra. Los edificios brutalistas se caracterizan por construcciones minimalistas que muestran los materiales de construcción desnudos y los elementos estructurales sobre el diseño decorativo. Finalmente, Brady, para hacer esta película, ¿qué fue lo primero que te atrajo de la arquitectura brutalista? ¿Fue porque la gente la detesta o hay algo sobre la forma en que haces tus películas épicas con estructuras muy poderosas? ¿Hay algo sobre la forma de la arquitectura brutalista que también te atrajo?
Yeah, I think it's the combination of minimalism and maximalism that I find really appealing.
Sí, creo que es la combinación de minimalismo u maximalismo que encuentro realmente atractivo. Es muy radical. Es como la música, que es muy dinámica, como 4 barras de silencio y luego la cacofonía. Encuentro que esto es muy emocionante. Hay muchos edificios brutalistas maravillosos y también hay muchos feos. El brutalismo surgió en los años 50. La semilla de esto fue la escuela alemana Bauhaus de los años 20 y 30, pero los primeros edificios y monumentos brutalistas fueron levantados a principios de los años 50. Pensamos que esta era una poderosa alegoría visual para la psicología de la posguerra y cómo la psicología posguerra y la arquitectura posguerra están intrínsecamente unidas.
Oigan, les voy a decir así, hoy tenemos un programa como así, como lo que venga, porque como salimos de enero, ello hay que celebrar. supuestamente, a mí me importa. La misma olla que yo tenía en enero la tengo ahora. Así que para mí no cambia absolutamente nada. Oigan, van a estrenar series en Netflix, todo eso sí yo pago, porque sale muy barato no tener el Netflix. Y más seguro, no hay que salir para la casa y encontrarse con un loco que ande por ahí. En las series viene Vinagre de Manzana. Esta serie sigue la historia real de dos mujeres decididas a curar sus enfermedades mortales mediante la vida saludable y el bienestar, a la vez que comparten con sus seguidores todo el procedimiento. Sin embargo, una de ellas, que habla en bute, acaba destruyendo todo lo que construyó en un principio. Esa se estrena ahora en esta semana, el 6 de febrero. Venimos con Valeria, la temporada 4. Ya va a llegar al fin la historia de estas cuatro amigas. Esta es el 14 de febrero. Tenemos Día Cero. Esta serie nos plantea las preguntas de cómo encontrar la verdad en un mundo en crisis, azotadas por fuerzas que parecen estar fuera de nuestro control. A todo esto se va añadiendo una época en la que tanto las teorías de conspiración como el engaño están a la orden del día. Esta se estrena el 20 de febrero y es con Robert De Niro, ¿eh? Otras series que tienen estreno ahora en Netflix, ya aquí el día primero se estrenó Ataque a Titanes, la parte final. El día 5, Envidiosa, la temporada 2. Cassandra, el 6. Los Crímenes de Are, el 6. Sweet Magnolias, la temporada 4, el 6. Luces, Cámara, Amor, el 14 de febrero. El 18, La Cancha de Oro. El Detective Touré, el 19. Panteón, la temporada 2, el 21 de febrero. Y Aitana, Metamorfosis, el 28 de febrero. En la parte de películas, esta película es... Yo creo que esta película... No me acuerdo si es vieja. Bueno, en fin. Es nueva. Este es el regreso de Amy Schumer. Algo Embarazada, se llama. Es una comedia donde una mujer se coloca una barriga falsa por los celos que tiene del embarazo de su mejor amiga. Y ahí conoce al hombre de su vida. Tenemos The Witchers, Sirena en las Profundidades. Es una nueva película de animación. Esa se estrenará el día 11. La Dolce Villa. Esta se estrena el 13 de febrero. Y nada, te estoy llamando locamente. En fin, hay muchas, muchas películas ahora para febrero y muchas series que se están estrenando en esa plataforma. ¿Será porque con el frío que hay para allá, para los países, pues la gente trata de no salir mucho? Y con el rebú que hay con el tema de los inmigrantes, pues tienen que salir menos y pagar su servicio de streaming, porque si no, se van a volver locos, señores. Lo que uno está viendo, pues nada fácil. Hay muchísimas noticias ahora en estos días. Estaba también, yo les había hablado ahorita sobre, o hace un rato, lo de Emilia Pérez y los escándalos que tiene este director ahora. También hay un rebulazo con eso, pero bueno, eso no son problemas míos, ¿no?
Bueno, llega la hora de seguir con algo de música y nos vamos con de la serie, la miniserie de Netflix, Bebé Reno, en el capítulo 4. Se escucha esta música de Jethro Tull. Bueno, recordad que Jethro Tull era el nombre de un abogado que... británico, que también incursionaba en la agricultura y diseñó una máquina sembradora, una máquina de sembrar semillas. Y en honor a él se creó el nombre de la agrupación británica Jethro Tull. Vámonos con Teacher. But I
Catholicism, oh.